Bueno, pues buenas tardes, les damos la bienvenida a Gracia y Paz. Hoy es 24 de julio del 2011. Y les pido que me acompañen a el libro de Hebreos, capítulo 5. Recuerden que tenemos varias semanas estudiando esta carta, que es una carta fundamental en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, te damos gracias esta tarde de nuevo por esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender de ti, Señor, a través de tu palabra. Yo estoy aquí, Señor, en esta tarde con todo temor y temblor, Señor, con el temor de fallarte, Señor, pero yo te pido que en tu gracia, en tu misericordia, Señor, tú me capacites, que yo halle gracia delante de ti, Señor, y que tú, Señor, hables a través de mí esta tarde, y que cada una de las personas aquí presentes, Señor, que escuchan tu palabra, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, la use para revelar quién eres tú, Señor, para conocerte cada vez más, para conocer cada vez más esa obra de amor que tú has hecho, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje fielmente, Señor, y ayuda a cada uno de los oidores, Señor, que su corazón esté preparado, Señor, para escuchar tu palabra, pero sobre todo para obedecerla, Señor. Glorifícate, Señor, esta tarde en cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar haciendo una breve reseña de lo que hemos estado estudiando a lo largo de las semanas, porque veo que hay personas, hay invitados, y pues son bienvenidos aquí a Gracia y Paz. Y voy a comenzar con el propósito por lo cual el autor escribió esta carta. Y el propósito principal es demostrar por parte del autor que el cristianismo es superior al judaísmo. Esta carta ha sido escrita, aunque los eruditos no se ponen así muy bien de acuerdo. Algunos opinan que hay tres tipos de oyentes. Uno de ellos son los que hemos creído fielmente el mensaje del Evangelio, pero que viene de un contexto judío. El otro tipo de creyentes son los que han escuchado el mensaje del Evangelio, pero realmente no han creído de corazón el mensaje. Son los que hoy en día se pueden llamar profesantes cristianos. Yo vengo, pero realmente no soy. Vengo por el motivo que sea. Y así las congregaciones están llenas de gente que vienen, pero realmente no han entregado su vida a Cristo. No han transformado su corazón. No han nacido de nuevo. Y un tercer grupo de oyentes, en ese tiempo, y como puede ser ahora también, son los que han escuchado el mensaje, pero son duros realmente al mensaje, no quieren saber nada, no quieren conocer de nada, quieren ir por su propio camino. Aunque he de aclarar también que algunos autores dicen que esta carta va dirigida especialmente a los que ya creyeron. Aquí lo importante no es entrar en un debate sobre quién sí y quién no. Aquí lo importante es escuchar la palabra y escuchar el mensaje y creer el mensaje. Y en arrepentimiento y fe, ir al Señor, pedir perdón y vamos hacia adelante. Eso es lo importante, ese es el Evangelio. Creer en la obra consumada de Jesucristo. El segundo punto es que este grupo de personas a las cuales va dirigida originalmente esta carta y que por extensión también va dirigida a nosotros, es un grupo de cristianos judíos, principalmente, que vivían fuera del área de Jerusalén. Algunos creen que eran judíos de Roma, otros creen que eran judíos de otra ciudad. Entonces, lo que trata de aquí de argumentar el autor es que si tú ya eres cristiano, no te muevas de ahí. Cristo es superior a todo el sistema religioso que tú has estado viviendo desde antes de que escucharas y hayas creído este mensaje. Cristo es superior a cualquier religión. Cristo es superior a cualquier sistema religioso. Y ese es el corazón de la carta. El autor trata y argumenta y demuestra con la misma escritura que Jesucristo es superior a todo. Ningún sistema religioso es superior a Jesucristo. Número 3. Es importante, aquí antes de pasar al 3, la carta desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Habla de Jesucristo como el único que puede interceder por nosotros ante Dios. Y eso es lo que demuestra en esa parte tan extensa de la carta. Y dentro de esa parte, dentro de toda la carta, hay una serie de exhortaciones y de advertencias que comentamos hace dos semanas. El que escuchó, pero luego se fue apartando hasta que finalmente se apartó. Y el tercer punto es que necesitamos entender un poco el pensamiento judío. Nosotros leemos la carta y hay muchas cosas que no entendemos si no estamos inmersos en el Antiguo Testamento. Entonces, no quiere decir que ya lo entendamos todo, pero si hemos leído cuando menos los 5 libros del Antiguo Testamento, la carta a los Hebreos la entendemos más fácilmente. Pero si nunca lo hemos leído, entonces es un poco más difícil comprender la carta. Aún así, bueno, vamos a intentar, con la gracia de Dios, de explicar esta parte que toca ahora. Pero en términos generales, en el sistema religioso judío, había un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote hacía la función de ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Nótese, por los pecados del pueblo. Hacía ofrendas y sacrificios, y había un día especial que se comentó la semana pasada, que era el día de la expiación, donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, el judío tenía, obviamente, en su pensamiento, en su mente, que ellos necesitaban un sumo sacerdote, porque ¿cómo iban a ser perdonados sus pecados? Viene el autor, escribe su carta, y la pregunta obvia, la pregunta obligada que salta en la mente del religioso judío es: ¿cómo es posible que el cristianismo sea superior a mi judaísmo si no hay un sumo sacerdote? Parece una pregunta lógica que hiciera cualquier persona que no estuviera, pues todavía no conocía bien lo que era el cristianismo, pero es la pregunta clave en este pensamiento judío. ¿Cómo puede ser mejor el cristianismo que el judaísmo si no tiene un sumo sacerdote? Entonces, de ahí que el autor de la carta, a partir del versículo 4:14, empieza a desarrollar el tema del sumo sacerdote, en este caso del sumo sacerdocio de Cristo como superior a todo, y eso es lo que va explicando a lo largo de la carta hasta el capítulo 10. Entonces, como cada domingo vamos a estar analizando esta carta, es bien importante no perder de vista ese detalle de que el autor va al pensamiento judío para cambiar su sistema de pensamiento. Recuerden que todos los que hemos tenido alguna manera de vivir, a nosotros nos cuesta cambiar nuestra manera de vivir. Y cuando aprendemos algo nuevo, nos cuesta cambiar la manera de hacer las cosas. Y muchas veces es más fácil quedarnos como estábamos que correr hacia algo nuevo, ¿verdad? Es difícil a veces cambiar. Bueno, para el cristiano judío, para las personas judías que el autor dirige esta carta, pues también tenían esa dificultad. Pero la palabra y el Espíritu Santo obra, la palabra obra por sí sola, y nosotros en fe, el Espíritu Santo la aplica y nuestro pensamiento va cambiando. Ahorita que estábamos en la alabanza, pues había un canto que decía renueva mi corazón o renuévame, y había otro canto que decía quiero que gobiernes mi vida. Entonces, pues la única manera de que el Señor renueve nuestro corazón, pues es metiéndonos en lo que Él ya dejó para conocerle a Él y que nos renueve, que es la palabra. Y si queremos que realmente Él gobierne nuestra vida, pues necesitamos aprender cómo Él debe gobernar nuestra vida. Igual volvemos a la palabra, porque es lo que Él nos ha dejado. Al principio de esta carta ya se comentó que Él ya ha hablado, y ahora a través de su Hijo Jesucristo, y Él nos dejó la palabra precisamente para obedecerlo. Entonces, con ese antecedente en la mente, llegamos al capítulo 5. Nada más voy a leer un poco el capítulo 4 en el versículo 14 que se vio la semana pasada, nada más para recordar un poco. Capítulo 4, versículo 14 de la carta a los Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente judío obviamente tenía en su mente el sistema religioso antiguo, y ellos no podían entrar a la presencia de Dios, lo hacían a través del sumo sacerdote. Por eso aquí en el versículo 14 el autor los anima: tenemos nuestro sumo sacerdote, ese es Jesucristo. Entonces, a través de él ustedes pueden entrar al lugar santísimo, pueden entrar al trono para recibir ayuda de parte de Jesús. Y luego en el capítulo 5, ya llegamos al capítulo 5, empieza a desarrollar el tema del sumo sacerdocio. ¿Sí van comprendiendo? Es bien importante, si no nos vamos a perder en la carta. En el capítulo 5, en el versículo 1, dice, el versículo 1 al versículo 4 es como una unidad. Si hacemos una estructura de todo el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, es una unidad que habla de los requisitos que debe tener un sumo sacerdote. Esto es en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo le está explicando a los lectores lo que es el sumo sacerdote con la misma palabra que ellos conocían, del 1 al 4. Del 5 al 10 habla de cómo Jesucristo cumplió los requisitos como sumo sacerdote con la misma palabra del Antiguo Testamento. Y a partir del versículo 11 al versículo 14 habla de la tercera advertencia. Algunos que tienen su versión Reina Valera dice a partir del versículo 11: advertencia contra la apostasía, advertencia contra alejarse del cristianismo. Obviamente habla de los que no han creído, han escuchado, no han creído, porque los que ya creyeron genuinamente, Dios los guarda. Entonces, del 11 y todo el capítulo 6 habla de la tercera advertencia: no has creído, cuidado. Entonces, esa es la estructura del capítulo 5. Vamos a hablar en los primeros 4 versículos, analizar estos. Calificaciones del sumo sacerdote. ¿Quién puede ser un sumo sacerdote de acuerdo a la palabra? Dejemos que la palabra hable. Versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, los primeros 3 requisitos que debe tener un sumo sacerdote son: 1. Ser seleccionado por Dios. Nadie puede abrogarse el derecho de ser sumo sacerdote o de ser intercesor ante Dios en el Antiguo Testamento. Dios era el único que podía elegir. Número 2. Simpatía por los hombres. ¿Qué quiere decir esto? A eso se refiere que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Número 3. Presentar sacrificios por el hombre. La función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era presentar ofrendas y sacrificios por el pecado del pueblo. Y para eso había gente preparada, que Dios eligió y que Dios preparó y que Dios apartó para esa función muy especial. Nadie la podía tomar a riesgo de morir. Vamos a ver el requisito número 1, ser seleccionado por Dios. Acompáñenme ahí a Éxodo 28. Versículo 1. Entonces, aquí en Éxodo, en Números y en Levítico están muchas ordenanzas que Dios dejó para el pueblo, para su pueblo, y que se tenían que seguir al pie de la letra. Y dentro de esas ordenanzas está los sacrificios por el pecado, también todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero aquí en el capítulo 28 de Éxodo, versículo 1, vean lo que dice: harás llegar delante de ti a Aarón, le está hablando a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, los únicos que debían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento es Aarón. Todos los descendientes de la tribu de Leví, Dios los apartó para ser sumos sacerdotes. Y ya después se hizo todo un sistema de familias sacerdotales que iban ofreciendo los servicios, los sacrificios en el templo. Pero aquí lo importante es que Dios así lo dispuso, y Dios es el único que puede elegir un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa cuando alguien usurpa este derecho? ¿Qué pasa? Vamos ahí a Números 16, adelante de Deuteronomio. Los que han leído el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros libros, recuerdan que hay un pasaje donde habla de la rebelión de Coré. Y más adelante, eso es nada más para que lo anoten, en el número 16 habla de la rebelión de Coré. Alguien que quería usurpar lo que Dios ya había establecido. Y todo el mundo sabe lo que le pasó a Coré y a sus seguidores. En el capítulo 17, versículo 1, Aarón, como sacerdote, fue retado en su función. Y aquí en el capítulo 1, en el capítulo 17, en el versículo 1, dice Dios: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno en su vara. y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Dios eligió a la familia de Aarón, y de ahí se desprende todo el sumo sacerdocio arónico en el Antiguo Testamento. Entonces vean de la manera como Dios le probó a la congregación quién era el elegido. Y queda bastante claro quién era el elegido, y de ahí toda su descendencia. Volvamos a Hebreos, versículo 1, por favor, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. O sea, un sumo sacerdote lo que hacía era representar al hombre ante Dios. Era el que podía, si lo vemos al revés, acercar a Dios a los hombres. Esa era la función del sumo sacerdote. Y aquí la palabra constituido, en el versículo 1, que se traduce como constituido, ordenado, quiere decir algo con autoridad, algo que nadie puede quitar. Quiere decir un designio formal, un oficio formal, y nadie más que solo Dios podía quitar esto. Obviamente Dios nunca lo quitó en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 4, ahí mismo del capítulo 5, dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ya vimos que Aarón fue seleccionado por Dios y toda su familia. En el versículo 4, la frase "nadie toma este honor por sí mismo", pues es clara, se hace clara entonces. Nadie puede tomar el sumo sacerdocio por su cuenta, o nadie lo podría tomar. Solamente Dios lo puede designar. Y aquí también salta una enseñanza práctica sobre los líderes de las iglesias. Los líderes de las iglesias Dios los pone. Nadie puede usurpar un liderazgo en la iglesia que no sea haber sido puesto por Dios. ¿Y cómo podemos saber que un liderazgo es puesto por Dios hoy en día? ¿Cómo lo podemos saber? Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Y ese líder que está puesto por Dios debe dar fruto. Y no estoy hablando de números, porque fruto en muchos lados se entiende como números. Qué bueno que haya muchos números, pero está hablando de fruto, está hablando de carácter, está hablando del carácter de Cristo. Ese es el fruto que los líderes deben de dar. Entonces, si un líder es puesto por Dios, debe de estar dando fruto en su carácter, en su vida. Pero también las ovejas son llamadas a dar fruto. Los cristianos genuinos, los que están, son simiente del árbol bueno, como dice ahí en Mateo 7, el buen árbol da buen fruto. Entonces también las ovejas, que son cristianas genuinas, deben dar fruto del árbol bueno, no fruto del árbol malo. Entonces, por el fruto. Muchas veces nos preguntan: ¿y cómo puedo saber yo si eso es de Dios o esa persona es de Dios? Por el fruto. Y el fruto, como podemos saberlo en un líder, primero es que siempre te va a llevar a Cristo, siempre va a glorificar a Cristo, siempre va a glorificar a Dios, no va a ser vanaglorioso y predicando otras cosas que Dios no ha mandado en su palabra. Puede haber otras características, pero siempre, siempre, siempre va a glorificar a Dios, como nuestro Maestro Jesucristo. Entonces, el primer requisito de un sumo sacerdote es haber sido seleccionado por Dios. El segundo requisito es simpatía por los hombres. En el versículo 2 de Hebreos 5, entre el 1 y el 2, dice: debe ser tomado de los hombres. No hay nadie que pueda ser representante de alguien si no es de su mismo entorno, en este caso de la misma naturaleza. Un ángel no pudo haber sido un sumo sacerdote, debió haber sido un hombre. Siempre debió haber sido un hombre, y es por eso que debe ser tomado de la misma persona a la que va a representar, del mismo grupo de personas. ¿Por qué? Esto tiene una razón que vamos a ir viendo. Entonces, tomado de los hombres en el versículo 1 para que obre a favor de los hombres. Eso también se llama identificación con los que va a representar. Identificación en todo, con los que dice que va a representar el sumo sacerdote. En el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Por eso debe ser tomado de ahí mismo. Debe ser una persona exactamente igual que la que va a representar, porque si no, no los puede representar. Puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía defectos. ¿Por qué tenía defectos? Porque era tomado precisamente de la gente que iba a representar. Debería saber lo que la gente vivía, lo que la gente sufría, lo que la gente padecía. ¿Para qué? Para poder representarlo ante Dios de una manera adecuada. Entonces debe ser de la misma naturaleza. Por eso tiene que ser hombre, del mismo grupo. ¿Qué quiere decir que se muestre paciente o sentir compasión en el versículo 2? Bueno, habla de debilidad. En este versículo 2 hay dos palabras: una compuesta, sentir compasión, y otra es debilidad. Debilidad significa una debilidad de naturaleza humana que hace de la tentación algo real. A eso se refiere esa palabra. Quiere decir que el sumo sacerdote ha vivido las tentaciones de las personas que representa. Por eso debe ser tomado del grupo al que va a representar. No puede ser un super ungido, entre comillas, ¿sí?, que no conoce realmente a su pueblo, o que viene de otro lugar a representarlos. Debe de ser de la misma gente, debe haber vivido lo mismo, y en este caso lo mismo que todos vivimos, específicamente en lo que se refiere a la tentación. También en este versículo 2 hay otra palabrita en griego que se traduce como que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados. En algunas versiones es traducida como sentir compasión. Entonces, el sumo sacerdote, si quiere sentir compasión, pues debe haber sido tomado del mismo grupo de personas que está representando. Y que se muestre paciente. Y esta palabra en griego es metriopateia, metriopateia. Entonces necesitamos practicar la metriopateia. Todos van a ver por qué. Esta palabrita realmente no tiene una traducción literal exacta, pero en estos versículos fue traducido sentir compasión o que se muestre paciente. Y esto habla de una virtud con respecto a las emociones, con respecto a los sentimientos. Esta palabra metriopateia. Y los griegos, hablando de virtud, los griegos pensaban que una virtud en relación a las emociones y sentimientos era el término medio entre dos extremos. A ambos lados de los extremos se podía caer. En medio es la virtud, si trazamos una línea recta. En medio de esos extremos es la virtud. Entonces, según esto, los griegos definían metriopateia como el término medio entre un pesar extravagante y una indiferencia extrema. En medio estaba la virtud. Era tener el sentimiento correcto acerca de los hombres, ni lo peor, ni no me importa. El término medio. Esta es una palabra, si la entendemos profundamente, ciertamente maravillosa. ¿Por qué? Porque se refiere a la habilidad de soportar sin perder los estribos con los demás. Por eso les digo, necesitamos practicar la metriopatía. Entonces, es no perder los estribos con los demás cuando no quieren aprender y cometen los mismos errores repetidamente, vez tras vez, vez tras vez. Describe la actitud hacia los demás que no desemboca en ira a causa de las faltas. Ya hiciste esto, ya hiciste el otro, y gritamos y pataleamos y rompemos. Eso es un extremo. No caemos en ira a causa de las faltas, pero tampoco aprobamos las faltas. No me interesa, haz lo que quieras. Pero que pacientemente se entrega con una simpatía que es gentil, pero firme, que acaba por dirigir al descarriado al buen camino. ¿Sí le captaron? Entonces, por ejemplo, uno tiene un problema y puede sentir pánico. El clásico ejemplo, ve el ratón o ve la cucaracha, ¿verdad? Pero un problema serio, nuestra vida real. Tú ves el mismo problema y dices, bueno, no pasa nada. Esa es la indiferencia. Por un lado, el pánico ante el mismo problema, y por el otro lado, la indiferencia ante el mismo problema. En medio, la reacción que deberíamos de tener es el punto medio. Esa es la virtud a la que se referían los griegos con esta palabrita que no tiene una traducción así muy, muy, muy específica. En pocas palabras, eres tolerante con un fin, pero no indulgente. Tú vas a reaccionar con la finalidad de que ante ese problema en cual está cayendo la persona, cayendo, no reacciones en ira, pero tampoco la dejas pasar, sino que de manera gentil, de manera amorosa, tú lo vas llevando poco a poco, aunque cueste, al lugar del buen camino donde debe estar. Bueno, pues Jesucristo tenía esta palabrita, metriopatella, y la sigue teniendo. En Números 15:28 habla sobre la compasión por los que pecan con ignorancia. Entonces, si volvemos a Hebreos, no lo busquen, si volvemos a Hebreos 5, en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, un sumo sacerdote debe demostrar metriopatía. Tú enseñas algo y la persona lo hace mal y te empiezas a desesperar, a desesperar, a desesperar. Entonces, necesitamos llamar la atención de una manera adecuada y que la persona rectifique el camino. Aquí, en este versículo, muy específicamente, en el versículo 2, se está refiriendo al pecado que el pueblo de Dios comete por ignorancia. El sumo sacerdote, como también comete los mismos pecados, porque tiene debilidad, entonces debe practicar la metriopatía con aquellos que pecan, ofrecer sacrificio, ofrecer ofrenda, exhortarlos, llamarlos, animarlos con paciencia, pues. Por lo tanto, el sumo sacerdote muestra simpatía por los pecadores por ignorancia, por los ignorantes y extraviados, según este versículo 2, y puesto que el sumo sacerdote judío también era pecador, entendía más fácilmente las situaciones. Él estaba en capacidad de sentir lo que sentía un pecador, y en ese sentido debía tener compasión por él, metriopatía. Entonces, por eso necesita ser tomado del mismo grupo, de la misma naturaleza, para que lo represente, porque él sabe lo que está pasando. De otra manera, no lo sabría. Entonces, primer requisito, ser elegido por Dios. Segundo requisito, simpatizar con el hombre al que va a representar. Identificación. El tercer requisito es ofrecer sacrificios. El sumo sacerdote, su función era ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y sus propios pecados. Versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y aquí salta una diferencia entre Jesucristo como sumo sacerdote, que él no necesitó ofrecer pecado, no ofrenda por su propio pecado, porque no tenía pecado. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía pecado. Entonces lo que hacía era ofrecer sacrificio por él y por el pueblo. En Números 4, Levítico 15 y Deuteronomio 17 habla sobre la manera de cómo Dios perdonaba los pecados a través del sumo sacerdote. Y divide los pecados en este pasaje en pecados que se llaman por ignorancia y en pecados que se llaman de presunción, con la finalidad de poder ofrecer ofrenda. Pero aquí algo interesante que dice en estos pasajes es que el sumo sacerdote ofrecía sacrificio ante Dios para perdón por los pecados únicamente de ignorancia. ¿A qué se refiere esto? Porque yo no conocía esto, no conocía al otro, pero también por los pecados que son de ceder ante la tentación y en el cual nos arrepentimos. Perdón. Pero hay un tipo de pecado del cual Dios habla que se llama de presunción. Es el del orgulloso. Es el pecado de la persona que se ciega a Dios. Es el pecado de la persona que dice que Dios no existe. Es el pecado de la persona que se revela abiertamente ante Dios. Y para eso, dice la carta a los Hebreos más adelante, no hay sacrificio posible. En términos prácticos, son los que no han creído en el Evangelio, pues. Perdón. No quiere decir que... No quiero que me malinterpreten en cuanto a que hay un pecado este y un pecado del otro, no. En términos generales, habla de las personas que han aceptado el Evangelio y ceden ante la tentación. Ahorita leímos un pasaje sobre el pecado en Primera de Juan. Caes en pecado, te confiesas, te arrepientes, te pones de acuerdo con Dios y adelante. ¿Sí? Y el otro está hablando de la gente que realmente no ha creído el mensaje de Dios, del Evangelio. Bueno, sigamos adelante. Entonces, los requisitos en el Antiguo Testamento, dice el autor de Hebreos, de un sumo sacerdote, en resumen son: haber sido puesto por Dios, haber salido del mismo grupo, tomado de los hombres para que lo represente ante Dios, simpatía con los hombres. Y tercero, ofrecer sacrificios y ofrendas por el pecado de los hombres ante Dios. Y ahí está la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Solo por gracia, a través de ese sumo sacerdote, los pecados eran pasados por alto, eran pasados por alto, hasta que llegó Jesucristo. Versículo 5 al 10 del capítulo 5. En esto el autor habla de cómo Jesucristo cumple estos tres requisitos. Versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Y nadie toma para sí esta honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios. 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con la misma escritura que la persona judía conocía, el autor le está diciendo: Cristo cumple el requisito para ser sumo sacerdote. ¿Por qué utiliza estas dos citas? Porque primero las conocían muy bien sus lectores. Conocían el Salmo 2, que es un salmo mesiánico, conocían el Salmo 110, y el Salmo 110 es el salmo mesiánico por excelencia, y era bien conocido por los lectores de la carta. Este Salmo 110 lo utiliza el autor para demostrar varias cosas. Si me acompañan al Salmo 110, vean lo siguiente. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Punto número uno. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Versículo 3 está hablando de su iglesia. 4. Juró Jehová, y cuando Jehová jura, no se arrepiente. Y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es el versículo 4 que cita el autor de Hebreos cerca de 1000 años después. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Está hablando de juicio. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este Salmo 110 habla de cuatro cosas. Es el Salmo mesiánico y es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Entonces vean cómo la palabra habla por sí sola acerca de Jesucristo. Los judíos conocían muy bien este Salmo y sabían que iba a haber un Mesías, pero a ellos no les cabía en la cabeza que un Mesías primero fuera crucificado. Sabían que iba a venir de la tribu de David, como vino Jesucristo, pero jamás iban a aceptar que un rey podía ser a la vez sacerdote. No cabía en su pensamiento. Entonces, por eso les llamaba la atención: bueno, ¿cómo es eso de que este Mesías crucificado puede ser nuestro sumo sacerdote? Bueno, porque eso ya estaba prometido por Dios en este Salmo 110, y esa es la razón por la cual el escritor lo utiliza, entre otras. Vean por qué. El Salmo 110 habla de cuatro cosas: a Jesucristo como el reino de Cristo como rey, en el versículo 1. Habla del reino espiritual de Cristo en el versículo 2 y 3, que es su iglesia. Habla del reino sacerdotal de Cristo, que es Cristo como sumo sacerdote, en el versículo 4. Es donde entra ese nombre medio extraño, Melquisedec. Melquisedec. Y en el versículo 5 al 7 de este Salmo, habla del reino judicial de Cristo, o sea, de Cristo como juez. Ahí está, todo de Jesucristo. Y por eso el autor lo utiliza en este pasaje de Hebreos para demostrar que Dios le había prometido a su hijo que iba a ser rey, ¿y qué más? Y sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es un tipo de Cristo, es una prefigura de Cristo. Melquisedec, en la Biblia se habla muy poquito de este personaje. Ahí aparece en Génesis 14. 1000 años después aparece en el Salmo 110. Y aproximadamente 1000 años después vuelve a aparecer en Hebreos. Y el capítulo 7 de Hebreos, volvamos a Hebreos, el autor se dedica precisamente a hablar de Melquisedec. Ahorita yo no voy a tocar nada sobre Melquisedec. Lo que quiero que quede claro es que esta figura es Cristo en el Salmo 110. Y este Salmo 110, recuerden que Abraham le dio reverencia a Melquisedec en Génesis 14. y por eso el autor utiliza este argumento que es, como dicen los abogados, contundente e irrefutable de Cristo como sumo sacerdote y rey. Volvamos a Hebreos capítulo 5. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo en su vida terrenal, si leen con detenimiento los evangelios, conforme va avanzando, empieza cada vez más fuerte la presión de los religiosos sobre Jesucristo. Cada vez más fuerte. Y si hubo alguien con quien Jesucristo se confrontó, fue con los religiosos, los escribas y los fariseos. Entonces, Cristo, cuando se confronta con ellos, lanza varias preguntas a los mismos fariseos. Una de ellas: ¿qué piensas acerca del Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Cuando Jesús hace todas estas preguntas a los fariseos que lo perseguían, se estaba refiriendo a este Salmo 110. En otra escritura comenta algo así como: no han estudiado las escrituras porque les parece que ahí está la vida eterna, esto yo prefigurado en el Antiguo Testamento. Entonces, a todo esto se refería Jesús. Si ustedes como fariseos y escribas son los expertos en el Antiguo Testamento y no saben quién es el Cristo, cómo era el Cristo, de quién era hijo el Cristo, pues imagínense. Entonces Jesús los confrontaba con lo que se supone que ellos deberían saber, pero ¿qué pasaba? Eran duros de corazón para creer que realmente Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado y nuestro sumo sacerdote al cumplir su misión. Duros de corazón, como nosotros a veces podemos ser duros de corazón. Vamos al versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. En este versículo 7 está el segundo requisito de Cristo como sumo sacerdote, que es tomado de los hombres, que es simpatía e identificación con los hombres. Es lo que está diciendo esta parte del versículo. En los días de su carne, dice el versículo 7, es Dios hecho hombre. Aquí habla de una doctrina que se llama la encarnación. Dios hecho hombre. Y es bien importante recalcar, y lo seguiremos recalcando, que la obra de Jesucristo la hizo como hombre. Él tenía que vivir lo que cualquier hombre vive para poderlo representar, porque era un requisito para sumo sacerdote. Él tenía que cumplir los requisitos. Él fue tentado, y tentado tremendamente, como nosotros somos tentados. La única diferencia es que Él no pecó. Él tenía que vivir las experiencias que vivimos nosotros para que nos pudiera representar ante Dios. Y por eso Dios, en su amor, Dios no podía venir. Dios, en su amor, envió a su Hijo. Dios, la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. En este caso, a su Hijo Jesucristo, Dios encarnado. El Evangelio de Juan dice que Dios no se ha revelado a nadie, pero lo conocemos a través de Él. Me han visto a mí, han visto al Padre. No había otra manera de que nosotros llegáramos a ser salvados de la corrupción y la pudredumbre del pecado y todas sus consecuencias. Algo tenía que hacer Dios, y esa manifestación de amor de Dios es su Hijo Jesucristo, en su misericordia y en su gracia. Y este versículo 7 está aludiendo al clímax de las experiencias humanas de Jesucristo, que fue en Getsemaní. Todos recuerdan el pasaje de Getsemaní en los evangelios. Dice Lucas que era tanto su situación que estaba viviendo que sudaba como gotas de sangre. Pero ¿por qué sucedió así? Vamos a ver unas palabritas. En el versículo 7, la palabra clamor viene del griego kraige, kraige. Y vean lo que significa. Indica un grito que la persona no quiere lanzar, que se le escapa de la garganta en el estrés de un dolor insoportable. Así que lo que el autor de Hebreos dice, que no hay agonía del espíritu humano que Jesús no haya pasado. Yo me imagino, no sé cuánto, pero como cuando nos golpeamos, que aunque no queramos gritar, lo primero que hacemos, pues es gritamos. O cuando nos quemamos, ¿verdad? Estamos viviendo una experiencia dolorosa. A eso se refiere esta palabrita. Entonces vean cómo el escritor de Hebreos describe vívidamente lo que Jesús pasa en Getsemaní. Otra palabra en el versículo 7, una frase: podía librar de la muerte. En el versículo 7, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Literalmente es, en el griego se lee, es librado de la muerte. Y hay dos palabritas aquí que vienen juntas: librado de la muerte. Jesús oraba para ser librado de la muerte. Una palabrita ek en griego, E-K-T, como Ekaterina, pues, E-K-T. Y tanatos, que es muerte, librado de la muerte, literalmente. Y esto significa, esta palabrita ek, significa estar fuera de sí mismo. Eso es lo que significa esta palabrita. Tanatos es muerte. Entonces, todos conocemos que Jesús venía, vino y decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo he venido a dar la vida por mis hermanos, yo he venido, si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Cristo sabía que debía de morir, y de hecho murió. Pero en la oración de Getsemaní no se estaba refiriendo a que Dios lo librara de la muerte, de no morir, de echarse para atrás. No, no estaba hablando de eso. No malentendamos esta frase. Estaba hablando de ser librado de la muerte. Habla acerca de la resurrección. A eso se está refiriendo. Entonces viene otra enseñanza aquí de la resurrección. Y en el versículo 7, al final dice: fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo sabemos que Jesucristo, el trabajo de Jesucristo, la obra terrenal, fue aceptada por Dios? Primera de Corintios 15, porque resucitó, ¿verdad? Porque resucitó. Y ahí en Hechos también viene, en Hechos 2. Otra palabra, temor, temor reverente, temor. Temor no utiliza la palabra fobia. Fobia, todos conocemos esa palabra y la hemos vivido en algunas ocasiones. Pero aquí más bien usa la palabra ulabeia, en griego, ulabeia. Y que quiere decir devotamente, voluntariamente, someterse a Dios con reverencia. Él venía dispuesto a hacer su obra que Dios le había encomendado. ¿La hizo? Sí, se llama obediencia. Esta palabrita ulabeia habla de aquel temor y amor entremezclados. Temor por amor entremezclado, vean qué bonito, que combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Amamos a Dios y tememos a Dios, y eso da un fruto. Si no tememos a Dios, el fruto es nada. En el Nuevo Testamento el énfasis de esta palabrita era amor. Entonces Dios se sometió reverentemente a Dios con temor y con amor. Vean qué bonito. Ese es nuestro maestro. Entonces hay que seguir a nuestro maestro, hay que aprender de él. Y la oración fue contestada, dice el capítulo 7, el versículo 7 al final, que fue contestada precisamente por eso. ¿Sí? Versículo 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Los que hemos sido hijos y seguimos siendo hijos, y los que tenemos hijos, sabemos que cuando estamos pequeños a veces no aprendemos más que con la vara, o en mi caso con el cinto, Afortunadamente mi papá no conocía que lo debía de mojar, ¿verdad? Entonces, si no, me hubiera ido peor. Entonces mis hermanos igual, hasta con garrote nos tocó. Pero sabemos que a veces necesitamos aprender de esa manera, ¿verdad? Y los que tenemos hijos, pues lo sabemos muy bien. Entonces los que van a tener hijos después, pues ahí se las paso al costo. Y aquí en el versículo 8, Jesucristo como Dios, pues era omnisciente, pero Jesucristo no ocupaba realmente aprender nada. A lo que se refiere este pasaje era que lo que tenía que aprender por obediencia son las experiencias humanas. Él tenía que experimentar, pues, lo que cualquier hombre experimentamos en esta vida: empatía o simpatía por el hombre. ¿Sí? Y obviamente, él aprendió a través del sufrimiento. Estaba hablando de sufrimiento físico, corporal. Y entonces, por eso, Dios necesitó haber encarnado en Jesucristo para vivir lo que el hombre vive y poder salvar, representar como sumo sacerdote. En el Evangelio de Juan 4:34 dice Jesús, no lo busquen, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él venía dispuesto a hacer la voluntad. Eso habla de obediencia. Entonces nosotros necesitamos conocer la voluntad revelada en la palabra de Dios para poder tener ese sentir que Cristo tuvo: obedecer. Aunque siendo hijo, él fue llamado a sufrir, y él entendió completamente el significado de obediencia, en el sentido que ya comentamos, todo el camino hacia la muerte, en las cosas que él vivió, que él sufrió. Aprendió obediencia en ese sentido, a través de la obediencia. Y por ello Dios lo hizo un sumo sacerdote perfecto. Entonces, ¿cómo puedo simpatizar yo con otra gente o tener empatía, pues? Cuando hay algún problema, los que mejores vamos a simpatizar son los que hemos vivido el mismo problema, ¿sí o no? Yo no puedo saber qué pasa en una persona, en un papá, por ejemplo, que su hijo muere en un accidente automovilístico. Me puedo imaginar, ¿verdad? Pero no puedo vivir lo mismo que él está viviendo. Solamente otra persona que vivió lo mismo va a sentir exactamente lo que esa persona está sintiendo. Por eso Jesucristo necesitaba aprender eso. A través del sufrimiento, él fue obediente. ¿Sí? Entonces, por medio de la experiencia en su vida humana, la actitud de obediencia fue expresada en todo lo que hizo. Igual, un ejemplo para nosotros: nuestra actitud debe obedecer a lo que dice la palabra y ponerlo por acción. Poco a poco, conforme nosotros vayamos teniendo el entendimiento de lo que Dios quiere. Y el último requisito es: Jesucristo cumplió, escogido por Dios, cumplió, tomado con empatía de los hombres, simpatía por los hombres, identificación por los hombres. Ustedes pueden estar seguros que Él nos entiende, yo también puedo estar seguro, pues, porque Él ha vivido todo lo que nosotros podamos vivir, en la circunstancia que sea. Y esa es nuestra confianza, y por eso dice: entra al trono de la gracia. Ahí tienes a alguien que se identifica contigo, y ahí tienes a alguien que va a interceder y está intercediendo por ti en cualquier circunstancia que tengamos. Número 3, sacrificio. Y esta es la más sencilla de todas, aunque hay una serie ahí de enseñanzas sobre los sacrificios y las ofrendas en el templo, todo esto. Aquí el sacrificio, ¿quién fue? Cristo. Ahí lo dice la palabra: Cristo, una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, los sacrificios lo único que hacían era ir prolongando la situación, ¿sí?, dentro de la gracia de Dios. Pero Cristo, una vez para siempre, pagó. No hay más sacrificio. Entonces, por eso en Hebreos dice que si tú no aceptas en fe a Jesucristo, no hay más sacrificio por el pecado. No hay más, no se puede hacer más. Algunas palabritas también claves para entender mejor esto. En el versículo 9 vino a ser autor de eterna salvación. Y sí, es autor de eterna salvación. ¿Por qué? Porque se ganó el derecho por su obra. Aquí dice en el versículo. Otra palabra que se llama perfeccionado, fue perfeccionado. Teleios, teleios en griego. Y esta palabrita no habla de perfección como nosotros a veces lo entendemos. Esta palabrita en griego quiere decir cumplir exactamente el propósito para el cual fue diseñado. Cuando se usaba esta palabra, no se pensaba en la perfección abstracta o metafísica, sino en términos de funcionalidad. Lo que el autor quiere decir es que todas las experiencias dolorosas que Jesús pasó le capacitaron para ser el salvador de la humanidad, o que la humanidad necesitaba. Un varón perfecto. Un varón perfecto es un varón teleiote, como adjetivo. Entonces las congregaciones necesitamos varones teleiotes, ¿verdad? ¿Sí o no? Varones teleiotes, perfectos, que funcionen conforme a lo que Dios dice en su palabra que debemos funcionar. Varones perfectos, teleiotes. Y eso poco a poco, ¿sí? Aunque a veces parecemos varones comeelotes, ¿verdad? Necesitamos teleiotes, teleios, perfectos. Versículo 9. Esta eterna salvación, ¿para quién es? Al final del versículo 9, para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. En Romanos 1:5, no lo busquen, dice: obedecer es la obediencia a la fe. Yo se los leo. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Obediencia a la fe quiere decir creer el evangelio de Jesucristo, creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Obediencia a la fe. Y habiendo sido perfeccionado, cumplió su función al pie de la letra, vino a ser autor de eterna salvación. Para todos viene una condición: los que le obedecen. No está hablando de yo soy cristiano, le desobedezco, ya no. Le obedezco, ya sí. Le desobedezco, ya no. No, no está hablando de eso. Está hablando realmente de que tú has arrepentido con base en el mensaje del evangelio y has creído y tienes en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador. Te has arrepentido genuinamente. Está hablando de eso. Y obviamente hacer su voluntad. La semana pasada Jorge leyó un versículo muy fuerte: y todo aquel que me dice Señor, Señor, en Mateo 7, todo el que me dice Señor, Señor, ¿cómo dice? No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán, sino solo aquellos que hacen la... ¿qué? Han vivido como si no les hubiera dado una ley que obedecer, dice ese pasaje explicado, pues. Tú dices que eres cristiano, pero realmente vives como si no lo fueras. No estás obedeciendo lo que yo te digo. Vives como si no te hubiera dado una ley. Fuera de mí, aléjate de mí. O sea, no es, pues, aparenta. Eso se refiere a la obediencia a la fe. Es duro, ¿verdad? Es fuerte. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros, en su amor. Y en el versículo 10 termina este pasaje. Y yo creo que, espero que haya quedado ya más claro. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego viene en el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Aquí empieza la tercera advertencia o exhortación. Necesito hablarte de Melquisedec para demostrarte que Jesucristo es Él. Pero es difícil porque veo que ya debiendo haber sido maestro, te tengo que dar lechita todavía. Y ya son 10 años y sigues igual. Y no puedo hablar de cosas más profundas. No puedo hablar de cosas más, entre comillas, espirituales. Porque sigues siendo niño. Entonces ahí lanza la exhortación a partir de este pasaje, todo el capítulo 6. Y luego de hacer la exhortación, en el capítulo 7 empieza entonces a hablar de quién es Melquisedec. ¿Sí? Nosotros hasta ahí la vamos a dejar. Próximo domingo seguirá Jorge con esto. En resumidas cuentas, Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto, que intercede por nosotros a la diestra de Dios, que nos conoce, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestras experiencias humanas adversas. Y la palabra dice también que cuando oyes la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que tú te arrepientas ante Jesucristo para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas llegar a Dios a través de Jesucristo. Vamos a orar y terminamos. Gracias, Señor, te damos esta tarde, Señor, por esta palabra que tú has hablado. Yo te pido, Señor, fervientemente que tu Espíritu Santo, Señor, utilice esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el corazón de cada uno de los que están aquí presentes que tú has traído esta tarde, Señor. Que des entendimiento, Señor, que des iluminación. Y que esta palabra, Señor, obre para fruto pronto, Señor. Que los que aún no se han arrepentido de sus pecados, Señor, que se alleguen a ti este día, Señor. Dales de tu misericordia, Señor, y de tu gracia para hacerlo, Señor. Atráelos a ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús.